¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, Sant Vicenç i Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes. Martes 9 noche, ya sabes, programa Encuentros. Gracias por estar ahí, de momento que me oyes es que estás, y agradecer una vez más que podamos formar parte de tu vida. Ya sabes que es un programa auspiciado, llevado adelante, tirado en la antena, precisamente por la Iglesia Evangélica, aquí en Sant Vicenç dels Horts, Mossèn Cinto Verdaguer 199. Ya sabes que si pasas por nuestro local, por nuestra iglesia, tienes una Biblia y una película con el título de Jesús. En el capítulo de agradecimientos no lo hago casi nunca, no me acuerdo, pero quiero agradecer especialmente a Moisés Hernández sus montajes. Y el hecho de estar, es el técnico, nuestro técnico, el que hace los montajes de estos programas. Hay que agradecerle a él que los podamos nosotros tirar adelante y que tú los puedas escuchar. Bueno, en nuestra iglesia hay gente con diferentes aficiones, diferentes dones, diferentes, aquellas cosas por las cuales resaltan. Y tenemos una hermana en concreto, que para mí es una forma de decir, es una rapsoda. No es lo que más se estila dentro de nuestras iglesias evangélicas, así que ella es una amante de las poesías, se sabe de memoria muchas y otras, pues bueno, quizá las tiene que leer, pero recordar, pero que ahí están. Entonces le comentamos para que nos hiciera un programa íntegro sobre temas poéticos y aquí la tenemos. Ella es Juana María Martínez Caro. Así que, abusando un poco de la confianza y de tal, Juana Mari, tienes prácticamente todo el programa de hoy para que te podamos oír cuando quieras, Juana.
Buenas noches. Me llamo Juana María y quisiera compartir con todos vosotros, nuestros oyentes, cómo una niña pequeña decidió cambiar su vida para vivir con Dios en su corazón. Una noche se puso a llorar. Su madre le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? La niña le dijo: mamá, yo quiero aceptar a Dios en mi corazón. Quiero ser su hija, quiero hacer su voluntad en mi vida. Su madre consoló a la niña, la besó, la abrazó y oró con su hija, pidiéndole al Señor que entrara en su corazón. Esta niña tenía 10 años y empezó a recitar poesías. Poesías que dicen lo que cree, lo que vive y lo que espera en su Dios. Esta poesía que en primer lugar quisiera compartir con todos fue una poesía que cambió mi vida por completo y que procuro que cada día, y han pasado muchos años ya, que cada palabra que salga de esa poesía sea una práctica en mi vida, sea lo que practico, no lo que digo, sino lo que hago. Y dice así: yo me encontraba perdida, sin Dios y sin esperanza, en el sucio pecado hundida, pero sin darle importancia. Alguien me habló de Jesús y me guió hasta su verdad. Entonces yo vi la luz que descubrió mi maldad. Desde el cielo del pecado subí el primer escalón y allí vi crucificado al que me dio salvación. Quitó toda mi maldad, dándome su eterna vida, y puso felicidad en mi alma dolorida. Pero el cielo aún salpicaba mi nuevo y puro vestido. Pero siempre me ayudaba mi Salvador muy querido. Y entonces mi corazón deseó servirle fiel, y subiendo el segundo escalón allí me encontré con él. ¡Ay, qué emoción! Allí le dije: Señor, yo quiero ser tu criada, te serviré con amor, constante, fiel, humillada. Mi alma, ¿cómo gozaba con tan glorioso servicio? Aunque a veces me costaba un poco de sacrificio. En tan feliz comunión, yo con él y él conmigo, subí el tercer escalón y allí me encontré con mi amigo. Tan inefable favor yo no podía comprender. Pensar que el Dios creador mi amigo pudiera ser. La mayor felicidad para un cristiano sincero es la bendita amistad de Cristo, el Dios verdadero. No hay ningún escalón más que nos dé mayor consuelo. Después del tercero está la eternidad en el cielo. Y aunque se burle la gente, como muy bien sabe el fiel testigo, Cristo es para el creyente Salvador, Señor y mi amigo. Amén. Ahora quisiera continuar diciéndoos otra poesía que fue el lema que me puse en mi vida, y es ser una cristiana ideal para mi Dios. No es fácil ser un cristiano ideal, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Pero es nuestro deber demostrar en nuestras vidas diariamente que tenemos al Señor en nuestro corazón. Y dice así la poesía: el Señor nos ha puesto en la mano la más noble y gloriosa carrera, y es por eso que el joven cristiano debe alegre elevar su bandera. Ser cristiano no es una rutina, ni poner fe en un credo anticuado. Es seguir al autor de la vida por la senda que él mismo ha trazado. Es amarle con todas las fuerzas, es servirle con celo y ardor. Es luchar en corrientes adversas, defender su verdad con valor. Es poner nuestra mano al arado, sin mirar hacia atrás, solo al cielo. Es andar solo en Dios confiado y quitar de la tierra el anhelo. No hay temor para el creyente que decide por Cristo luchar, porque aunque él se sintiera impotente, sabemos cierto que en Dios vamos a triunfar, porque él pone al alcance las armas que han de hacer victoriosa su empresa. Y si hay peligros, temores o alarmas, Dios es fiel a su santa promesa. La palabra de Dios le da aliento, apropiando su sabia enseñanza. Es de tu alma el divino alimento que nos llena de fe y de esperanza. La oración, gran poder nos está dado, cual torrente de un alma rendida. Su contacto con Dios va formando las virtudes de Cristo en su vida. Es constante, cual Cristo lo fuera. Lleva siempre encendida su luz. Va sembrando con fe por doquiera el mensaje sin par de la cruz. Es amable y correcto en su trato. Servicial, cariñoso, sincero. No le vence el mundano arrebato y detesta el placer pasajero. ¡Qué ideal más hermoso y sublime! Sigue el creyente que cree en verdad. Dios no solo nos salva y nos redime, sino aún nos brinda la oportunidad de vivir una vida triunfante, viendo en Cristo logrado su anhelo. Y al final, si es activa y constante, encontrar un tesoro en el cielo. Cristianos, el Señor nos espera. Desechemos pueriles temores y ofrezcamos con ansia sincera nuestra vida al Señor de señores. Amén. Hay una poesía que quisiera compartir, seguir compartiendo con vosotros, que es una poesía que nos habla de que realmente esta vida está falta de valores y realmente todas las personas creemos que lo tenemos todo, pero hay falta de amor, hay falta de comprensión, hay falta de ser escuchados, de ser guiados a la verdadera luz que es Cristo. Y se titula Pedigüeños. En este mundo cruel, donde la apariencia engaña, ríe llorando el infiel porque el pecado y su hiel hieren el fondo de sus entrañas. Sus esfuerzos no impidieron que de insatisfacción les llene. Desde el último al primero, claman en su desespero pidiendo lo que no tienen. Dadme un poquito de amor, pide un pobre desdichado. Cristiano, atiende el clamor. Dile y dales, por favor, lo que Cristo a ti te ha dado. Dadme una mano, guiadme, pide otro en su ceguera. Y tú puedes ayudarle. Llevarlo a Cristo y mostrarle que Él es la luz verdadera. Agua, me muero de sed. Pide con ansia al sediento. Dale el agua suficiente, pues tú conoces la fuente que sacia y brinda su aliento. Otros padecen hambre, otros frío, engaño, miedo. Otros se debaten en sus dudas y piden al mundo ayuda. Y el mundo le dice, no puedo. Ve tú creyente sincero. Y de lo que tienes, dale. Diles que el Dios verdadero es suficiente y certero para redimir sus males. Cuéntale de sus experiencias. Lo que Cristo hizo en tu vida. Muéstrale, sí, la clemencia que Dios tiene y la paciencia para las almas perdidas. Y espera orando paciente la divina bendición hasta que surja creciente esa semilla que valiente sembraste con ilusión. Pero no desesperes si el fruto no vieres aparecer. Tu trabajo es ser testigo. Que nazca de fruto el trigo, solo Dios lo puede hacer. Pero tu esfuerzo no será en vano. Es promesa inamovible. Si tú eres un fiel cristiano, verás que tarde o temprano el fruto será visible. Que en este mundo cruel, donde la apariencia engaña, si tu testimonio es fiel, será tu obra un vergel para bendición de España. Amén. Seguimos y quisiera deciros esta, una poesía que dice, vino Jesús. Yo creo en que vino Jesús. Que vino Jesús porque me amaba tanto, pero yo creo que si escuchamos la poesía se explicará mucho mejor que nosotros, que yo, porque aquí nos habla del amor que tuvo el Señor y ese precio tan alto que tuvo que pagar por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y se titula Vino Jesús. ¿Vino Jesús a salvarnos? Porque estábamos perdidos. Pero Él solo puede limpiarnos si estamos arrepentidos. Vino el divino Señor a dar vida a los mortales, a ofrecernos con su amor las riquezas espirituales. Él nos vino a rescatar de las garras del pecado y lo puso al fin lograr sobre una cruz enclavado. Nació en gran necesidad, pobre, sin cuna ni abrigo. Nos da ejemplo de humildad y quiere ser nuestro amigo. Vino a vencer a Satán y triunfante le venció. Y por su gracia Él nos da la victoria que Él ganó. Vino a traérnoslo todo, pues nosotros no teníamos nada. Y sacándonos del lodo, nos elevó a su morada. Oh bendito Salvador, que tanto bien nos has dado. Recibe mi pobre amor, que te ofrezco con agrado. Y te pido con ternura que me guíes en mi vida, que conserves mi alma pura, servicial y agradecida. Todo mi ser yo te doy. Quiero estar siempre contigo, para ser tú desde hoy mi Salvador, mi Rey y mi amigo. Amén. A veces en la vida tenemos que ser fieles, fieles en nuestro trabajo, fieles a nuestra pareja, fieles a una carrera, a unos estudios. Pero qué difícil es ser fiel y qué fácil es equivocarse. Pero es el único requisito que nos pide nuestro Dios. Nuestro Dios nos pide fidelidad, que si realmente lo hemos aceptado en nuestro corazón, para que Él entre en nuestras vidas y las guíe, que le amemos, que le sirvamos fiel, que no nos vayamos. Él dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esta poesía se titula Fidelidad. No se puede servir a dos señores, dijo un día el divino Salvador. No es posible ser fiel a dos amores y servirles con igual fe y ardor. Un señor es Satán, el mentiroso, el que engaña a los hombres sin cesar. El que ofrece palacios muy preciosos que no existen y que él no puede dar. Sus armas de atracción son los placeres, darle gusto a este cuerpo corrompido, halagar a los hombres y mujeres, haciéndoles ver bueno lo que realmente está prohibido. Y cuantos le han seguido, enamorados de las cosas tan bellas que ofrecía, al gustarlas con pena han comprobado que tan solo amargura contenía. Al querer escapar ya no han podido, pues se han visto amarrados con cadenas, y al tratar de romper no han conseguido sino llanto, dolor y amargas penas. Al fin, para vivir y conformarse, han querido al pecado acostumbrarse. Pero el otro señor es diferente. Jesucristo es distinto, sin maldad, aunque es recto, muy justo y exigente. Pero su carácter está lleno de bondad. La atracción que le emplea en su reinado es la fuerza inefable del amor. Su guerra sin cuartel es el pecado. Su cariño especial, el pecador. La gloria que le ofrece no es terrena, es dicha incomparable, celestial. Da gozo al que en su vida siente pena y guarda al alma fiel de todo mal. Él mismo fue por los mortales perseguidos y así a sus seguidores le harán. La avalancha cruel de su enemigo, los ciegos servidores de Satanás. Preguntémonos, fieles y con calma, a la vista de ambos testimonios, vamos a indagar muy dentro de nuestra alma. ¿Serviremos a Cristo o al demonio? Bien dijo el Salvador de pecadores, no se puede servir a dos señores. Amén. Quisiera continuar con una poesía que me parece que es la más larga de las que he estudiado en mi vida, pero es las que mejor me sé, pero que cada vez que la digo no tengo por menos que llorar. Llorar de emoción, llorar de alegría, porque a veces olvidamos y debiéramos de recordar el precio que pagó nuestro Dios por cada uno de nosotros. Y dice así la poesía, se titula El verdugo. Sumiso, cual cordero que acompaña camino de su propio matadero, avanza entre la turba sin entrañas el hombre más sublime y verdadero. Cargado con la cruz no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas se suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azota y sus labios no maldicen, lo insulta y sus ojos no condenan. Sus manos doloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario, cual mártir, sin quejidos ni lamentos. Envuelven al Señor en un sudario la sangre y el dolor de sus tormentos. Lo clavan en la cruz y no se queja. Levantan el madero y sufre horrores. Su cuerpo se desgarra, mas él deja que el hombre le desgarre sus furores. Pero es posible, oh Dios, tanta ceguera. No venga que el ser puro es inocente. Pero es que no pueden acusarlo tan siquiera de ser ante el dolor indiferente. Con tanta enfermedad como sanaste, no hay nadie que con pecho agradecido defienda tu inocencia. ¿Qué contraste? Hoy todos con temor se han escondido. Los mismos que horas antes prometían su causa defender lo abandonaron. Y ocultan su vergüenza y cobardía, no lejos del que sufre el desamparo. Y sigue allá, en la cruz, mientras la gente le injurian sin piedad, hiere y afrentan. Él ruega al Dios potente que aquel pecado atroz no tenga en cuenta. Con cuánta abnegación sufre el martirio, qué amor tan sin medida está mostrando. Soporta aquel satánico delirio y aún ruega por los que le están matando. Su cuerpo está bañado con sangre pura, de sangre inmaculada, redentora, rebosa ya su copa de amargura, pero él aguanta firme aquella hora. Contempla aquella escena horrorizada al ver la crueldad de aquel suceso. No entiendo por qué el odio han desatado, ni por qué le traicionan con un beso. Tratando de entender, sigo las huellas de sangre que deja el nazareno y encuentro alrededor rostros de piedra, miradas ponzoñosas de veneno, verdugos con las caras impasibles, soldados con coraza en los sentidos, escribas, fariseos insensibles, con alma y corazón empedernidos. Me acerco y en mi ser siento el impulso rabioso de escupir aquella escoria. Allí están los infames que yo acuso del crimen más horrendo de la historia. Les miro
y mi sorpresa es pavorosa. Los seres que yo encuentro allí delante me miran con sonrisa maliciosa y en todo se refleja mi semblante, mi cara, mi expresión, mis movimientos, lo mismo que un espejo reflejaba. Y ahora, igual que yo, todos a un tiempo, con gestos retadores me acusaban. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué un yugo me une a una semejanza tan terrible? Resulta que yo soy el cruel verdugo que está crucificándote. Es horrible. Me siento avergonzada, confundida, al ver en realidad lo revelado. El principal verdugo solo ha sido la furia criminal de mi pecado. Mis vicios, mis pasiones y rencores, el odio, envidia, orgullo y vanidad, cual lanza y clavo fueron los autores que dieron muerte a Cristo en realidad. No quiero ya acusar con osadía ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a Caifás. Si Cristo padeció, la culpa es mía. No es noble que me excusen los demás. ¿Por qué te irritas, oh mundo, al ver a veces la imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces, también por culpa tuya fue clavado. Quien puso a Jesucristo en el madero no fueron ni judíos ni romanos. Ha sido tu maldad el verdadero verdugo de aquel crimen tan villano. Murió por el mortal que no merece ni amor ni compasión por su extravío. Y gracias a la cruz hoy nos ofrece perdón para el pecado tuyo y mío. ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida, que Cristo el Salvador te espera ahora, dispuesto a darte amor y eterna vida. Amén.
Señor Rey del cielo que a todos nos ama, aunque todo no pueda entender, en el cielo pondré mi mirada. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo Espíritu. Confiaré saber del Señor, pues su luz ilumina mi suerte. Para el mundo locura es la cruz, mas yo la seguiré hasta la muerte. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo Señor, el que rompe todas mis cadenas, Él ofrece el perdón y la paz y nos libra de la muerte eterna. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo mi Espíritu, vive en mí. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo mi Espíritu, vive en mí.
Quisiera continuar diciéndoos una poesía que el título de esta poesía es Gusano de Jacob y está sacado de un versículo de la Biblia que es en Isaías capítulo 41 versículo 14 y dice así: No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Es tu redentor. Bueno, este personaje que supongo que muchos conoceréis, Jacob, tiene una vida toda llena de intrigas, mentiras, sueños, enfados, pero en el fondo su corazón está lleno de amor por el Señor y tropieza y se vuelve a levantar. Y Dios usó a esa persona tan maravillosa, pero a la vez con tantos fallos, para que de ella salieran las 12 tribus de Israel. Además, peleó con un ángel, y era tanto lo que deseaba que le llegó a decir al ángel: no se te soltaré si no me bendices. En la vida podemos tropezar, y de hecho tropezamos, y caemos, pero tenemos que pedir perdón a Dios y fuerzas. Y el Señor nos bendecirá, como hizo con Jacob. Y dice así esta poesía: Gusano de Jacob, ¿así has llamado aquel que con el ángel peleó? Pues Señor, si Jacob era un gusano, me pregunto a su vez, ¿qué seré yo? Aquel que allá en Betel vio con misterio la célica visión mientras dormía, de una escala que unía tierra y cielo, cual símbolo de amor en profecía. Aquel que diste tu nombre, el nombre de tu pueblo, el fuerte y grande nombre de Israel, de quien después vino el más bello, el divino y gran nombre de Emmanuel. Aquel que tuvo en ti tantos honores, patriarca de un pueblo poderoso, queriéndole darle un nombre cariñoso, le dices tú: gusanito, no llores, Señor, Señor, y yo tan pobre, tan mezquina, tan falta de talento y voluntad, me creo muy capaz, bien me imagino que de mi insensatez te reirás. Tú miras lo que el hombre es importante y solo ves en ello fantasía, sucia abominación, do el arrogante ha puesto su ilusión y su porfía. Mas yo quiero, Señor, ser un gusano que atraiga tu mirada cariñosa. Andar quisiera yo solo en tu mano y hallar mi vida en ti más provechosa. Tu voluntad, Señor, la mía muera. Enséñame, Señor, a vivir humildemente. Yo solo quiero hacer lo que tú quieras, cual servidor, sumisa y obediente. Pero lo que yo quiero ser, tú bien lo sabes. Mientras que esté mi vida entre la escoria, tan solo un gusanito que te alabe y que pueda proclamar siempre tu gloria. Amén. La próxima poesía que me gustaría compartir con vosotros se titula Mi amigo. ¿Qué es un amigo? una persona en la cual puedes confiar, que amas, que te escucha, que te comprende, que tienes fe en que puedes contar con él. Pero realmente los amigos fallan. Pero el amigo que yo tengo, ese no me falla. Y dice así la poesía. El amigo que yo tengo, para mí, es especial. No es terreno, infiel ni falso. Es divino y celestial. Me admira que todo un Dios me perdona mi maldad. Mas no puedo comprender que me ofrezca su amistad. Cuando triste yo a veces me encuentro y a él corro presurosa, quita mi pena de dentro y vuelvo a estar muy gozosa. No me espanta ya el dolor, ni la pena ni temores, pues yo tengo en mi Señor el amor de mis amores. Soy feliz con este amigo que tanto amor me demuestra. Siempre lo llevo conmigo, Jesús es el que me da vigor y fuerza. A pesar de mis flaquezas, quiero siempre serle fiel, esperando su promesa, que en la gloria estaré con él. Amén. A veces, en la vida, no siempre va todo bien. La vida a veces es de color de rosa, pero otras veces son caminos estrechos, llenos de piedras, y las rosas tienen un tallo que tiene espinas. Y esta poesía nos habla de eso, de que la senda de cristiano no siempre está llena de cosas planas. Hay problemas, hay situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros y Él nos puede ayudar a superarlo, porque donde nosotros no llegamos, Él llega por nosotros. Y dice así, cristiano, no te quejes del destino si aspiras a una vida victoriosa. Quisieras caminar entre las rosas y olvidas que la rosa tiene espino. Quizás tú tienes dones de valía y esperas que esas cosas te halagarán. Mas nunca son mejores lo que halaga, por regla general, con gran falsía. La senda del cristiano está trazada no en medio de paseos y jardines, no es fácil, ni acompañan los clarines con música y canción bien orquestada. A veces es áspera, cual árido desierto, penosa como arena removida, es dura de escalar, es cuesta arriba, capaz de extenuar al más experto. Mas Dios tiene allí un atractivo incalculable. Dios tiene allí escondidos sus tesoros, que alcanzan un valor incomparable, que cambia en risa alegre el triste lloro. Descubre a quien le gusta sus misterios, que encierran sin igual sabiduría. En esa senda agreste, Jesús es el guía. Con él, las almas tienen refrigerio. ¿Qué importa que la senda sea penosa si va el Omnipotente a nuestro lado? Cualquier problema es pronto superado por su manera fiel de hacer las cosas. Por esa senda, Dios te está guiando. ¿No notas su presencia permanente? Escucha. Escucha. Tú solo has de seguirlo humildemente por el sendero que Él te va mostrando. Si hicieres algo bueno, ten prudencia. No pienses que Él lo ignora. Sé juicioso. Él mira tus acciones bondadoso y el premio te dará con suficiencia. Si buscas la alabanza de los hombres, será muy pobre el premio que recibas. Procura hacer las cosas mientras vivas, tan solo para honrar su santo nombre.
La gloria del cristiano no es humana. No comparte lo vano de este suelo. Dios guarda en el arcano de su cielo la prenda de su gracia soberana. Y cuando al fin la meta conquistemos, tras la penosa senda de la vida, al darnos la celeste bienvenida, con Cristo el galardón encontraremos. Amén. Seguimos, y esta poesía nos hablaba de la senda del cristiano, pero a veces la vida es comparada con una tormenta en el mar, que te puede zambalear, te puede ir para un lado, podemos ir a la deriva, podemos hundirnos. Pero ¿en qué consiste en que nos salvemos? Simplemente en una cosa: que Dios dirija el timón de mi vida y de la tuya. Y dice así, se titula Mi barquilla. Yo navego confiada, con rumbo a la eternidad, y no le tengo miedo al viento, ni a la cruel tempestad, porque Cristo va en mi nave, dirigiendo mi timón, y en él tengo a cada instante su paz en mi corazón. Y no es que falten peligros que amenazan zozobrar, mas como él va conmigo, no tengo por qué penar. Como aquella noche triste en el mar de Galilea, muchas veces mi barquilla por dudar se tambalea. Pero Cristo, compasivo, me da su potente ayuda, y cuando yo no lo olvido, desaparecen mis dudas. Oh Cristo, piloto fiel, de mi pobre nave cuida, y con tu mano guíame hasta el puerto de la vida. Amén. Dios nos amó hasta lo máximo, pero es que el amor de Dios se muestra en este mundo, en la creación, se muestra en las flores, en el mar, en el campo. Pero aparte de que Dios nos hizo un mundo precioso para que lo disfrutáramos, lo cuidáramos, a más es que dio su vida por nosotros. Y esta poesía nos habla del amor y nos dice, eso es amor. Si escucháis el canto de las avecillas que volando alaban a su creador, inclinad la mente, doblad la rodilla, imitad su ejemplo, porque eso es amor. Si veis a dos seres cogerse la mano, mirarse a los ojos con tierna emoción, ella confiada, él esperanzado, es amor primero en ebullición. Si veis a una madre que afanosamente trabaja contenta por el hijo amado, miradla, incansable, siempre, siempre está dispuesta. ¿Por qué? Porque es un cariño desinteresado. Si miráis al bosque, si veis las estrellas, si del firmamento quedáis admirados, pensad, ¿quién ha hecho tantas cosas bellas? Y adorar humilde, porque es amor sagrado. Sabed que Dios hizo la naturaleza con sus maravillas y su perfección. La llenó de vida y de gran belleza porque amaba al hombre rey de su creación. Y ahora que tanto el pecado impera, que el mundo se pierde lleno de maldad, él nos sigue amando aún de tal manera que quiere brindarnos su eterna amistad. Y para conseguirlo, no escatima esfuerzos y envía a su Hijo, su máximo amor, para que muriendo en la cruz clavado, lograra del hombre ser el Redentor. No hay amor más puro, no hay amor más amplio, no tiene medidas el amor divino. si tú y yo somos la causa de ese amor tan santo, Señor, hazme fiel siempre en tu camino. Amén.
Y ahora quisiera compartir otra poesía que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que a veces pensamos que nunca vamos a caer, pero somos débiles, somos frágiles, somos humanos y muchas veces caemos, muchas veces tropezamos, muchas veces queremos coger atajos. Pero ¿sabéis una cosa? Lo importante es que si nos caemos, nos tenemos que levantar. Si pecamos, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios. ¿Y sabéis una cosa? Dios nos dará fuerzas como las águilas, como dice. Podremos volar por encima de la tormenta. Cuando veamos que ya no podemos más, el Señor hará que volemos lo más alto posible. Él lo ha prometido en su palabra y yo creo en ella. Y esta poesía se titula Ese camino de barro. Señor, ¿no me das la mano? ¿No ves? Si me estoy hundiendo en el cieno del pecado. Llegué tarde, me entretuve por ese camino andando. ¿Camino? Mejor caminos. Ay, Señor, anduve por tantos. Anduve por aquel que parecía lucir lienzo de nubes de color blanco. Y eran nubes de polvo, polvo sucio. Señor, los ojos de la carne me engañaron. Caminé con pie firme por el otro, altiva la cabeza y encumbrado. Pero cedieron a mis pies todo el camino. Era, Señor, mi orgullo tan pesado. Y el otro iluminándolo por las velas, los cirios, las liturgias y los cantos. ¿Cuánto pasé por él? No hubo más voces. Las velas y los cirios se apagaron. ¿Cómo engañan los hombres, Señor mío? ¿Cuántos falsos caminos me indicaron? Caminé leguas y conté los años. Miro a mis pies y estoy desalentado. No moví un paso en este lodo inmundo. Señor, estoy hundido en el pecado. ¿Qué será de mí cuando ya sienta que el fango va subiendo despiadado, me cubra el pecho y entre en mi garganta y se apague mi voz? Y el fin ha llegado. Ay, Señor, ¿qué será de mí? ¿Pero me escuchas? Perdido estoy si no me das la mano. Quizás tampoco tú sacarme puedes. Quizás yo es que tarde te he buscado. Pero mira, Señor, ¿no ves mis ojos? Están húmedos, ¿ves? Se me han mojado. ¿Y ves cómo golpean aquí dentro? Mi corazón también está llorando. Soy yo, Señor. Yo soy que me arrepiento del lodo en que yo mismo me he ensuciado, de andar por los caminos que me han dicho, de volverte la espalda, Dios amado. Sí, te dije amado, Señor. ¿Ves? Señor, te quiero. Te dije amado. ¿Ves, Señor? Es que te amo. Y lo dije con voz, como un sollozo. Lo dije de rodillas y temblando. Quiero estar junto a ti. No quiero lodo. Quiero tu firme amor. No quiero fango. No tengo nada. Ni me quedan fuerzas, mas viviré si tú me das la mano. Señor, Señor, no me respondes, mas presiento que ocurrirá tal vez algún milagro.
Las lágrimas dejaron ya mis ojos. Mi corazón cesó en su quebranto. Señor, ¿no me respondes? Y parece como si un viento suave y perfumado acariciara con amor mi rostro. Señor, mira, Señor, ya no hay más barro. Ya puedo caminar con paso firme. Ya no hay lodo que ensucie más mi vida. Tú solo me sacaste de este fango. Señor, me diste la mano. ¿No ves? Jamás he de hundirme en el cieno del pecado, porque limpiaste con sangre ese camino de barro. Amén. A veces, cuando realmente creemos lo que estamos diciendo y vemos que ha sido una realidad en nuestras vidas, porque muchas veces hemos caído en ese cieno de barro, no tenemos por medio que identificarnos y que decir, Señor, Señor, tú me sacaste de ese camino de barro. Y ahora quisiera despedirme con esta poesía y os sigo animando que no te desanimes si te caes, si en el camino hay obstáculos. Lo importante es que te levantes y que sepas que nunca, nunca, nunca estarás solo. Porque si tienes al Señor Jesús en tu corazón, cuando pienses que ya no hay más remedio, Él está ahí para cogerte en sus brazos. Y Él además ha prometido que estará contigo, conmigo, siempre, siempre, hasta el fin. Y dice así, no sé cómo pudo ser, nunca entendí la razón, pero un día logré ver con mis ojos la visión del Cristo que en mi camino surgió de pronto y el destino cambiándolo una iniciación. Amanecía en el alba, la luz primera del día. Sobre un mal gris de mi alma, el arrebol se encendía. Pero aún ganaba la sombra su batalla. Mas ya estaba temblando su cobardía. Le vi entre mi camino, me miraba dulcemente. Yo fui a él y él a mí vino, pero andando lentamente, como dudando en llegar, o tal vez por esperar, lo que haría más prudente. Y quedamos un momento, frente a frente, sin dudar. Él, con su mirada atenta, yo con mi atento mirar, y el cielo extendió a ser rosa, con alas de mariposa, sobre la plata del mar. Yo buscaba tras su frente la luz de rica aureola, mas no la vi, y era pobre su túnica, y hasta ahora un rasgón vi de un espino que se encontró en el camino y le hincó la uña en la sombra. Calzaba sandalias viejas y era su cinto sencillo. Su alborotada quereja se movía con el airecillo de aquella fresca madrugada. No vi en su figura nada, sino un pobre peregrino. Le tendí mi mano. Él me abrió sus brazos fraternos y luego, lo recuerdo bien, alzó sus ojos al cielo y sentí su corazón palpitar en la emoción de un amor profundo y tierno. ¿Cuánto tiempo te esperaba? Me dijo con voz insegura. ¿Cuánto tiempo te deseaba? Gemí con voz de ternura. Pero Señor, yo te soñé más bello, más divino, más del cielo, más mística tu figura. Que en imágenes te vi y en 100 cuadros te miré. Pero no eras Cristo así. Tan Señor, tan, ¿cómo diré? Tan sencillo, tan mi hermano. toma, toma, me dijo. Toma mi mano. Y yo su mano tomé. La levanté ante mis ojos y la miré traspasada por los arréboles de oro de la radiante alborada. Después la bajé a mis labios y él me dijo, paz a tu alma. Y siguió, ven, ven, andaremos los dos juntos, camaradas, por caminos o senderos, en la tormenta o en la calma. Todo nos lo partiremos y así juntos subiremos, día a día, alma a alma. ¡Qué buenos amigos fuimos! ¡Que el cielo me es por testigo! ¡Que yo siempre no lo fui! Mas él, como fiel amigo, sin dudar siguió conmigo. Siempre a mi lado lo vi, porque es mío, es el Cristo mío. Es el Cristo mío entero, es el Cristo de mi camino en la tierra y en el cielo. Es tan mío que me admira y tan fiel que aún me diga, no te espantes, compañero. Es mío y nada pagado por su grata compañía. Y lo es porque él se ha dado cuando en la cruz él moría. Es tan mío por entero que puedo gritar al mar altero. Que fue su victoria, la mía. Amén.
Y bien, pues hermanos, terminando una vez más y con las prisas de siempre. Agradecer a Juana María todo el esfuerzo que ha llevado a cabo. Moisés le ha musicado con música de fondo. Así que, bueno, ya es un trabajo de equipo, como todos los programas de radio. Y aprovechando también para agradecer, pues, agradecer al Ayuntamiento que nos permita usar las instalaciones de la radio y a la propia radio San Vicenç dels Horts, que nos permita usar una hora semanal sus estudios. Y nada más, acordaros como siempre para llevaros para casa la misma frase que si la consideráis es realmente importante. Amigos, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.